Bueno, en el marco de las actividades de esta Feria del Libro, también se va a realizar, ahora en minutos nada más, un taller de comunicación con pictogramas para personas con Asperger. Y estamos con dos integrantes de la Fundación Asperger Chaco, Leticia Romero, su presidenta, y también Germán Farías. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí, ¿no?, y por contarnos acerca de estas distintas formas de comunicación. Germán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, un poquitito para presentar. Yo soy voluntario de la Fundación Asperger Chaco. Es una ONG sin fines de lucro que brinda apoyo y contención a chicos con cierta condición del espectro autista, vendría a ser. Hacemos actividades como, por ejemplo, en el Secual, actividades en la radio relacionadas con la comunicación para estimularlos. Yo soy uno de ellos, de los chicos que tienen esa condición dentro del espectro autista. Me diagnosticaron hace poquito, en el 2021, y bueno, es un desafío todos los días poder trabajar. Nosotros tenemos una condición muy, una estructura muy, muy rígida a nivel mental por la falta de nuestra flexibilidad mental. Nos cuestan, por ahí somos muy literales a la hora de comprender los chistes, las metáforas, los dobles sentidos, el sarcasmo. Eso es una de las nuestras dificultades a la hora de, por eso es como que necesitan ser más precisos a la hora de en algunos casos de explicarnos algún tema. Necesitamos algún apoyo en particular.
Claro, y en este caso el taller se va a referir al uso de pictogramas. Contame qué son los pictogramas.
Los pictogramas son dibujos, indicativos, que lo que hacen es usar los chicos o las personas que tienen esta condición pueden interpretar a través de las imágenes. Por ejemplo, un pictograma puede ser el hecho de no estacionar en un lugar, por ejemplo, o utilizar lenguajes de seña a través de eso.
Las señales de tránsito, por ejemplo,
las señales, ¿no?, de tránsito, eso es todo tipo de señales. Exactamente, sí.
¿Y eso se utiliza también para los niños y para grandes por igual,
o no? Más que nada para los niños. Es decir, por una cuestión de que están en un desarrollo iniciativo de su condición, pero también lo pueden utilizar los grandes para por ahí interpretar algún idioma. Eso yo creo que, desde mi punto de vista personal, lo estoy viendo, que también es productivo para aprender un idioma en particular.
Leticia, ¿y cuándo empieza la fundación? ¿Cómo se crea? ¿Ante qué necesidad también viene a responder, ¿no?, esta fundación?
Bueno, la fundación, antes de tener personería jurídica, trabajamos como organización de padres. Es a nivel nacional porque forma parte de la Unión Federal Asperger, que es la UFA. Cada provincia tiene un referente, digamos, en este caso sería yo, de Asperger Chaco. Y desde el 2020 tenemos personería jurídica como fundación. Y más que nada trabajamos de igual manera como organización de padres y como fundación, dando esta clase de talleres, de acompañamiento, de diagnóstico también, porque tenemos profesionales que trabajan dentro de la fundación ayudando a familias a la detección temprana de lo que es la condición del espectro del autismo.
¿Es difícil llegar a un diagnóstico? Digo, ¿cómo fue tu historia personal también? Y lo que está ocurriendo hoy, que me contaba Germán, que hay personas grandes que son diagnosticadas.
Sí, ahora no es tan difícil llegar a un diagnóstico porque generalmente los niños que por ahí presentan algunas características que inusuales sería es en la etapa de escolaridad. Digamos, son los docentes los que detectan esas primeras características, digamos, y son los primeros en transmitir eso a los papás. En mi caso, mi hijo fue diagnosticado a los 5 años. En ese entonces, en esos años, hace varios años atrás, todavía se hablaba muy poco de lo que es el espectro del autismo, o de lo que es Asperger sobre todo. Se hablaba de una condición de retraso mental o autismo directamente, que tampoco se conocía mucho. Y a razón de eso fue que comencé a investigar y a profundizar más sobre el tema de lo que es el Asperger. Y bueno, todavía falta un montón conocer sobre lo que es la condición, pero para eso estamos, digamos, para eso hacemos estas clases de talleres, de charla, para poder allanar un poquito ese camino a las mamás que todavía están en desconocimiento y en búsqueda del diagnóstico.
¿Ustedes tienen profesionales que los asesoran a esos padres que están buscando, que están, quizás, no sé si todos los médicos están en condiciones de hacer un diagnóstico, por eso, claro, o pediatras?
Sí, por ahí lo primero que pensamos es buscar un neurólogo. Y por ahí tampoco, a lo mejor no es necesario que sea diagnosticado por un neurólogo. Para eso están profesionales preparados para hacer la detección temprana en lo que es el espectro del autismo. Y sí tenemos dos profesionales,
claro,
que pueden diagnosticarse.
Buenísimo. Germán, ¿qué significó para vos tener el diagnóstico, ¿no? ¿O qué indicios, cómo te sentías vos antes y después del diagnóstico?
¿Qué tal? Yo me sentía diferente al resto de los demás chicos. Era como que no encajaba dentro de los grupos. Era como, no me gustaban los chistes. El chiste utilizaba como un mecanismo de defensa para enojarme, para evitar el bullying, por ejemplo. La etapa de la primaria comenzó, bueno, antes de la primaria. Primero empezó en los primeros años de vida con miedo a los ruidos, hipersensibilidad auditiva, después dificultad de adaptación en los colegios, me llevó 3 meses adaptarme, estaba recostado en la galería de la pared todo el tiempo y llega un momento que la maestra se fija y pega el grito y dice, invítenlo a jugar a Germán, que bueno, y ahí me empecé a adaptar. La primaria fue bastante llevadera, en el secundario fue bastante complicada por una cuestión de problemas de conducta que tenía con mis compañeros y mis compañeras de colegio, todo con el grupo. Y empiezo a pensar, algo está pasando, algo está raro está pasando, algunos patrones de conducta que se están repitiendo, está pasando en mí que no puede ser que siga pasando durante toda mi vida. Eso me di cuenta con un grupo de amigos en WhatsApp en el 2020.
Y en plena pandemia, además.
En plena pandemia, encima. O sea, uno en la pandemia, ¿quién no se conoció, no? Me di cuenta por un amigo que tiene 10 años menor que yo, que presenta los mismos síntomas, y ahí dije, me voy a hacer un diagnóstico. Algo raro está pasando en mí, o sea. Y fui a hacerme el diagnóstico y le conté al psiquiatra todos los episodio de mi vida desde los 4 años hasta los... y me dijo que tenía la condición. Ahí es como que mi cabeza hizo un clic y no sabía cómo era, me agarró más ansiedad. Porque las comorbilidades, o sea, los síntomas que tenemos son ansiedad y depresión. Que eso nos dificulta un poquito a lo largo de la vida. Tenemos que saber manejarlo, el tema de la ansiedad, la depresión. Son temas que tienen mucho que ver con esa condición, ¿no? Y bueno, después me uní a la fundación, me contacté con Leticia me contacta con la psicopedagoga, la licenciada Claudia Analía Flores. Uh-huh. Ella es psicopedagoga de la Fundación Asperger y me encaminó, me dio unas herramientas de diversidad funcional para las personas que tenemos cierta diversidad funcional. Que me saltó que tengo habilidades para el arte, por ejemplo la pintura, así que tengo que comenzar con eso. Estoy buenísimo. Haciendo teatro también, así que
o sea, pudiste canalizar todo lo que a vos te sentías que no estaba bien en vos, lo puedes canalizar a través del arte.
Del arte,
¿no?
Exactamente. Buenísimo. Esa es la temática también de que vamos a tener ahora. Diversidad funcional, arte y cultura que se relacionan entre sí.
Buenísimo. Muchas gracias, Germán, por tu testimonio.
Bueno, gracias a vos, Noelia.
Gracias.